Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En nuestras Biblias he titulado al estudio de esta tarde El poder de creer. El poder que hay en creer. El poder que hay en creer. Y leo para ustedes la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Hasta el 23. Y dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, pues ponga atención porque aquí está la clave de todo esto. Traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, lea usted ese versículo, por favor. Ahora que se escuche. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Señor, bendice este mensaje en nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, por las ofensas que hemos hecho contra ti y contra nuestro prójimo. Háblanos al corazón, Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El poder de creer. Creer es una habilidad maravillosa. Lo contrario, obviamente, es la duda, es la incredulidad, es la desconfianza. Pero la historia nos da grandes lecciones, grandes enseñanzas acerca de personas que creen en sus sueños, en sus proyectos, en sus ideales. A mí me encanta muchísimo cuando escucho gente que sueña y que cumplen sus sueños, que hacen sus sueños una realidad. Personas que creen que las cosas son posibles. Hoy es el último día de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Y bueno, Brasil por 124 años no había podido nunca lograr la presea de oro en el fútbol. Habían ganado todos. Sido 5 veces campeones del mundo, habían ganado todas las preseas, todos los campeonatos, habidos y por haber, menos las Olimpiadas. Y el día de ayer las ganaron, con una gran emoción, todo el país estaba feliz y celebrando. Pero a mí me encanta todo aquello que representa un desafío. Me fascina, me emociona en gran manera, y me saca las lágrimas. De ver personas que creen en sus sueños, que creen que es posible lograr lo que muchas otras personas creen que no se puede lograr. Hay una película por ahí que yo se la recomiendo. Se llama Eddie the Eagle. Buenísima la película. Pero buenísima la movie. Me encantó. Yo la vi en un avión un día que venía a saber de dónde. Y tenía un sueño de esos sueños que ya, ¿verdad? Yo dije, voy a poner esto para terminarme de dormir. Y me despertó la película. Fascinante. De este atleta inglés que en gran cantidad de veces le dijeron, no, tú no puedes, la asociación del salto de esquí, tú no puedes, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la habilidad, tú no puedes participar, tú no vas a representar a nuestro país. Pero el hombre desde que era un niño, él creía que podía. Él ponía fotos en su cuarto, él leía desde que era niño este libro que habla acerca de esquiar. Él creía en lo más profundo de su corazón y llegó a ser un héroe nacional, logrando los récords mundiales. Le recomiendo esa película, Eddie the Eagle se llama, Eddie el Águila, también está en español por ahí, si mal no recuerdo. Hay personas en este mundo que creen en sus sueños. El coronel Sanders tenía 65 años de edad. Se retira y recibía su pensión, era de $105 al mes. $105, pero en lugar de quejarse, él dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo lograr? Y él era especialista en hacer un pollo rico. Y él dijo, yo sé que si los restaurantes venden este pollo, van a incrementar sus ventas. Y comenzó a tocar puertas en los restaurantes a esa edad. En su carro, viajó por todos los Estados Unidos tocando puertas en los restaurantes, ofreciendo la receta de su pollo. Y diciendo, mire, venda este pollo, yo le aseguro que sus ventas van a incrementar. Y si incrementan las ventas, yo quiero que usted simplemente me dé un porcentaje de las ventas a los 65 años. En un libro dice que al coronel Sanders le dijeron 1009 veces. Le dijeron, no, no queremos su pollo. No, no queremos su pollo. 1009 veces. ¿Y quién es el coronel Sanders? El fundador del Kentucky Fried Chicken. Hoy en día. 1009 veces. Se requiere de determinación. Se requiere de confiar. Se requiere de creer en los sueños. Por eso, yo estoy hablando del poder de creer, hermano. De creer que se puede. Y ahora, mientras veía las Olimpiadas, ¿sabe qué se me pasó a mí por la cabeza y por el corazón? ¿Cómo me gustaría ver? Tenemos tantos chamacos aquí en esta iglesia. ¿Cómo me gustaría que un día uno de los chamacos de esta iglesia pudiera estar en unas Olimpiadas algún día? ¿Usted lo cree? De eso se trata. Porque si usted vuelve a ver a su chamaquito y dice, Dios mío. Pastor, si este niño a puras penas ha crecido. Se trata de creer. ¿Sabe usted que, ahora estoy hablando de situaciones que son hasta cierto punto de gente que no conoce a Dios? ¿Sabe usted que a Walt Disney, en varias oportunidades le dijeron, él pidió trabajo y se lo negaron porque no tenía imaginación? Se lo negaron porque no tenía imaginación. Dice en sus biografías y en todas esas cosas que en 300... tocó la puerta 340 veces en bancos, en instituciones, para que le dieran el primer préstamo para poder hacer su película. Ya no tengo que hablarle más acerca de Disneyland, usted sabe lo que es Disney hoy en día. Y así por el estilo. Shaquille O'Neal, lea usted la biografía de este hombre. El college le dijo, tú no puedes jugar básquetbol porque eres muy grandote y muy gordo. Eso le dijo el coach de la high school. No puedes. Nunca vas a poder. Son muy grandote y son muy gordote. Gordo en cubano. No puedes. Pero él dijo, yo quiero, pero y no, pero te estoy diciendo que no puedes. Y dice que se buscó a un entrenador y buscó a una persona y comenzó a darle, a darle, a darle. Mire usted quién es Shaquille O'Neal hoy en día. Estoy hablando del poder de creer. Y le podría contar, hermanos, una cantidad de gente, de situaciones. Thomas Edison, para poder crear el bombillo, falló 10,000 veces. Y él dijo, yo no, a eso fallo no le llamo fallo, le llamo experiencia, dijo él. Porque si no hubiera fallado 10,000 veces, nunca lo hubiera inventado. Ahora, si traemos esta enseñanza a la vida espiritual, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de creer? La Biblia dice que si puedes creer, que al que cree, todas las cosas le son posibles. No hay nada imposible en la vida cristiana, mis amados hermanos. Absolutamente nada imposible. Ahora, quiero dar algunos ejemplos para que vayamos entrando en materia. Y ejemplos que usted conoce muy bien. En Génesis, pero quiero que busquen sus Biblias. Y by the way, hermano, yo esta semana estaba escuchando algo que se me hace bien interesante. Yo sé, yo no estoy en contra de iPhones, de iPads, de tablets. No, usted tenga todas las que usted quiera y si le sobra una me la regala. Pero fíjese que estaba escuchando a alguien que makes sense lo que dice. Venir a la casa del Señor y traer la Biblia es un testimonio. Venir a la casa de Dios y traer su Biblia es un testimonio. Consiga su Biblia, hermano. Traiga su Biblia. Usted dice, no, pero es que ahí lo ponen. Pero tráigala y conozca su palabra. Conozca la Biblia. Y quiero decirle, yo le podría contar la historia, pero quiero detenerme en algunas palabras que son importantes. Génesis capítulo 17, versículo 16, por favor. Génesis capítulo 17, versículo 16. Y vamos a leer al versículo 18, por ahí más o menos, o 19. Dice la palabra: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, hablando acerca de Sara. Reyes de pueblo vendrán de ella. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios está haciendo una promesa. Ahora, recuerda el mensaje, el poder de creer. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, te voy a dar descendencia. Un día le dijo, mira, quiero que salgas, vea las estrellas del cielo. Mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, Señor, no las puedo contar. Pues como las estrellas será tu descendencia. ¿Puedes contar las arenas del mar? No, Señor, son muchas, pues como las arenas del mar será tu descendencia. Ahora Dios se le acerca y le promete. Y dice en el versículo que tenemos, dice que se puso a reír Abraham. Hay situaciones, hermano, escúcheme, que la primera vez que nos surgen en la mente, nos puede sacar una sonrisa y decir, ah, no, yo no creo. Yo le digo a usted, hermano, ¿usted cree que se puede comprar una casa aquí en Vancouver? Entonces, lo primero que usted hace es, así es lo que estoy viendo ahorita. Como dice una, ¿verdad? Bueno, a él le pasó igual. Pero ojo, y digo en su corazón, fíjate, él no le dijo a Dios, dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Por qué? Porque Abraham estaba viendo el aspecto físico. Y recordemos que los milagros son eventos sobrenaturales. Por eso se llaman milagros. Al que cree todo le es posible. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él estaba diciendo, no, yo te voy a dar un hijo con tu mujer. Ismael es el hijo que tenés con la muchacha, con Agar. Yo te voy a dar un hijo tuyo, propio. Y él se puso a reír y dice, bueno, pues, ojalá que Ismael viva. Y Dios le respondió, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, quiero que entienda esto que le voy a explicar, por favor. Este capítulo 17, recuerde, la Biblia no está escrita en una forma cronológica, recuerde eso. Okay. Si estuviera escrito en forma cronológica, verdaderamente tendríamos al libro de Job, que es el más viejo de todos al principio. Pero está escrito de una forma gradual que nosotros la podamos comprender. Por eso tenemos la creación en el libro de Génesis. Pero aquí, en el 17, lo que Dios está haciendo es explicando cuál fue la reacción de Abraham cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Pero si usted regresa conmigo al capítulo 17, mire lo que pasó, capítulo 15 más bien. Capítulo 15 de Génesis. Y regálame el versículo 5, papá, por favor.
mire usted esto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Dios, Abraham, así será tu descendencia. Luego dice, versículo 6. ¿Qué dice? Ah, ¿y de qué estamos hablando en esta hora? El poder de creer. El poder de creer que las cosas son posibles. Y le creyó a Jehová, y dice la palabra, y le fue contado por justicia. Ahora, no solamente Abraham creyó a Jehová. Si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 11, mire lo que nos dice también. Ponga atención en la palabra creer, Hebreos, mijo. Lea, iglesia, ¿qué dice? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué Sara concibió? ¿Qué dice el versículo? Y yo le estoy hablando del poder de creer. Iglesia, quiero decirle algo. Todas las cosas son posibles cuando creemos. Ahora, yo entiendo una cosa, y espero que usted pueda, o yo más bien me pueda dar a explicar. Hay ciertas situaciones en la vida donde Dios ya dice no, ¿ok? Y uno tiene que entender que no es no de parte de Dios. Como el caso de la enfermedad que tenía Pablo, el que dice, yo le he pedido 3 veces a Dios que me sane, y Dios me ha dicho, no, bástate mi gracia. Pero, habiendo dicho eso, en ningún momento... Yo siempre les he dicho a ustedes, una de las cosas que yo tengo en contra de Pablo es que Dios le dijo, bástate mi gracia, pero no le dijo, ya no me sigas pidiendo. Al contrario, tenemos mucho más versículos en toda la Escritura donde Dios nos habla de la importancia de persistir en nuestra oración. ¿Recuerda usted la historia del juez injusto? De la pobre viuda que venía y pedía justicia. Y dice la Escritura que el hombre terminó haciendo justicia. La Biblia nos manda, la Biblia nos exige, nos pide que clamemos, que pidamos, que solicitemos al Señor. Si usted está enfermo, no importa por cuánto tiempo está enfermo, usted debe de morir creyendo que usted va a recibir su milagro. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Y otra cosa que es maravillosa que nos enseña el Evangelio, es que tu milagro puede llegar en cualquier momento. En cualquier día. Cualquiera que sea la situación, esto que te estoy hablando, hermano, no pierda la esperanza. Y es bien importante, fíjate, el creer es algo que se manifiesta a través de nuestra actitud, a través de nuestras convicciones. No comience a hablar usted de una manera negativa. No comience usted a hablar de una forma en contra de la promesa divina. Usted créalo y créalo una y créalo otra y créalo otra vez. Yo estaba escuchando el testimonio de una mujer hace unos días que ella le pidió al Señor con todo su corazón que quería tener un hijo. Y le pidió a Dios y le pidió a Dios y le pidió a Dios. Y dice que pasaron 5 años y la mujer no quedaba embarazada. Pero dice el esposo, dice, una cosa, dice él, dando testimonio, el esposo junto con su esposa, dice, una cosa yo le garantizo, dice, mi mujer nunca en la vida perdió la fe. Ella siempre creyó, ella dijo, un día el Señor me va a dar la bendición. Y un día el Señor, y le buscó el nombre a su hijo. Si es varoncito se va a llamar fulano, y si es hembrita se va a llamar mengana. Y creyó, y un día, mire lo que pasa. Dice ella, siento algo, siento como que estoy embarazada. Van y hacen las pruebas, la mujer está embarazada. Y comienzan a darle gracias al Señor y dice, cuenta los hermanos que lo publicaron en Facebook, lo publicaron en Twitter, lo publicaron por todos lados que iban a ser papás ellos. Y a la vuelta de 4 o 5 meses, perdió a su bebé. Y bueno, una familia cristiana que está clamando, que está pidiendo, que está, pero a mi Dios me lo prometió, pero a mi Dios me lo dijo que sí, yo siempre lo he creído, que bueno, perdieron su hijo, y bueno, a confiar en el Señor, a querer darle gracias a Dios, porque eso es lo que la palabra del Señor nos manda. 2 años más tarde, la mujer sigue, Señor, tú me lo prometiste, yo lo sigo creyendo, tú me lo prometiste, lo sigo creyendo. 2 años más tarde, otra vez la prueba de embarazo, la mujer sale embarazada por la segunda vez. A volver a darle gracias al Señor, dicen que esta vez no lo publicaron para evitar las cosas.
Pero dijeron, vamos a esperar que tenga unos 3-4 meses el niño. Y dice que llegó a los 4 meses y estaban felices, estaban contentos. Van a visitar al médico la última vez porque se iban a ir de vacaciones. Van a visitar al médico y el médico le dice, ay, veo una cosa rara en este momento. Veo una cosa rara. Vayan a sacarse un examen y quiero que regresen en este instante. Ya los mandó al otro piso y regresa. La mujer y le dice, ay, dice, lo siento mucho, pero las cosas no están bien. Resulta que se le había muerto la criatura. 4 meses. Y el hermano cuenta y dice que en oración le decían, Señor, una vez más, no creo que lo podamos soportar. Dice, pero mi esposa, es que yo sigo creyendo, decía la señora. Dice, pero mi amor, mira, ya el doctor dijo que la tercera vez iba a ser complicado para ti. Pero es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y yo creo, decía la mujer, y yo creo, y yo creo, y yo creo. 2 años más tarde, otra vez sale embarazada la mujer. Mucho menos le dijeron ni a la familia siquiera. Le contaron a su pastor, oraron, clamaron al Señor. Dijeron, vamos, no vamos a decir nada y vamos a esperar hasta que tenga 6 meses a ver qué es lo que pasa. Y ese día presentaron en la pantalla de su iglesia la foto de su criatura que tiene ya 3 años. Y dice la esposita, y esto fue lo que me puso a mí hasta la piel de gallina, dijo la mujer, nunca dejé de creer en Dios. Nunca dejé de creer en la promesa que Dios me había dado. Hermanos, te estoy diciendo, el mensaje se llama el poder de creer. Tenga cuidado con aquellas personas alrededor suyo que son matafé. Y es muy probable que usted tenga un matafé en su casa. Que sea su marido, que sea la mujer, ¿verdad? O usted está buscando un trabajo, una posición en su trabajo. Hay que tener aspiraciones, amados míos. Usted tenga aspiración, si usted trabaja en una empresa, ¿por quién dice que usted no puede llegar a ser el manager de esa empresa? ¿Quién dice que usted no puede llegar a ser el jefe? ¿Quién dice que no puede llegar a ser el dueño de ese lugar, por amor de Dios? ¿Pero lo aspira usted? ¿O es de las personas que dice, ay, no, Dios mío? Todas las cosas son posibles en el nombre del Señor. Lo estamos leyendo. Si tiene fe, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Sea lo que sea. Yo he escuchado en muchos lugares de personas que dicen, ven cosas y las ven inalcanzables. Las ven inalcanzables. Dice, no. Con una fe así, mijo, no vas a llegar a ningún lado. Con una fe así no vas a llegar a ningún lado. Tú tienes que creer. Y eso es lo que hace la diferencia entre personas que creen con otra gente que no cree ni papa, que no cree ni en ellos mismos siquiera. En el nombre de Jesucristo todas las cosas son posibles. No hay nada en este mundo que usted diga no se puede alcanzar, no se puede lograr. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es el Dios que nos da la fuerza, el Dios que nos ha creado, el Dios que es nuestro Dios. Y déjame decirte esto, hermano, que lo hemos dicho muchas veces acá en este púlpito. Dios es un Padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuáles son los sueños que tienen sus hijos? Dios es un padre normal, que conste, ¿ok? Porque a lo mejor un papá le puede decir a su hijo, mire usted, usted va por ejemplo, yo a mis hijos nunca en la vida les he dicho eso no se puede. Ven unos carros bien bonitos pasar, pues, ay, dice, mira qué carro más chulo, pues hay que trabajar bastante, mijo. Yo no le digo no se puede alcanzar, de ninguna manera. Yo no creo que haya algo que no se puede alcanzar. Y yo sé que Dios es capaz de mover lo que tenga que mover, hermano, para que el milagro suceda en tu vida. Lo que tenga que mover, Dios te va a poner en gracia con una persona. Dios te va a poner en gracia con una viejita que está muriendo para que te deje algo. Dios te va a poner en gracia con tu jefe para elevarte a una posición que no te corresponde. Porque hay otros 48 empleados que llegaron antes que usted, pero la bendición es para usted porque usted cree. Es el poder de creer. En todos los aspectos, creer que podemos seguir adelante, creer que podemos salir adelante, creer que Dios sigue en su trono, hermano. Es la importancia, creer, sí se puede y sí se puede en el nombre del Señor. Pero tiene que trabajar en eso, porque no se trata de creer por un ratito nada más.
No se trata de creer ahora que estamos aquí en el culto y que usted diga, no, pues, si la verdad que en verdad, en verdad. No, es de creerlo con el corazón, con el alma, de que se puede. Mire, lo que pasó a la familia Mina, al hermano Heibe y su familia, eso es un milagro de Dios. ¿Ok? Es un milagro del Señor. Pero así, literalmente, es un milagro. De confiar, de decir que esto la necesitamos, la queremos, Señor, de clamarlo, poner a toda la familia a orar. Y usted dice, no se puede tener una propiedad aquí en Canadá a estas alturas. Esa es una muestra que sí se puede, porque Dios sigue en el trono y Dios honra a los que le honran. ¿De qué manera usted lo honra? Creyéndole y teniéndole fe. Diciéndole, sí, Señor, sí creo que me puede sacar adelante. Sí lo creo. Se trata de eso. De creer que todas las cosas se pueden en el nombre del Señor. Ahora, hay personas que necesitan trabajar su incredulidad. Cualquiera que sea el área en la que tú te encuentras, hermano, cualquiera. Sueñe en primer lugar, pero no se la pase la vida soñando. ¿Ok? Porque hay personas que sueñan, pero están bien echadotes en la cama. Usted necesita poner a trabajar su sueño, y es posible en el nombre del Señor. El poder de creer. Ahora, si nos vamos a nuestro texto de un joven endemoniado, donde leímos Marcos capítulo 9, hay otro evangelio que dice, este género no sale si no es con oración, con ayuno y oración. Pero aquí estamos hablando nosotros que le trajeron a Jesús un muchacho que, qué tristeza, un espíritu mudo, quiere decir que el chamaquito no hablaba, los padres le preguntaban algo, querían hablar, no hablaba. Pero el espíritu inmundo que tenía dentro, el demonio que tenía dentro, lo tiraba en el fuego y lo tiraba en el agua. Y claramente dice el papá, porque lo quiere matar. ¿Te das cuenta? El dolor terrible para un padre de saber que su hijo endemoniado se tira en medio del fuego. ¿Cuántas veces el padre tuvo que rescatar a su pobre criatura del fuego? ¿Cuántas veces lo fue a tirar al mar quizás para ahogarlo y el padre tuvo que rescatar a su hijo? Y en gran desesperación viene donde Jesús y le dice, por favor, ten misericordia, haz algo por mi hijo. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre. ¿Crees? ¿Crees que se puede? Esa fue la pregunta del versículo 23. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Hermano, yo tengo, hace unos meses, yo conocí a una familia acá que los rechazaron cuando pidieron ellos su refugio aquí en Canadá. Y me dicen, pastor, nosotros siempre creímos que íbamos a vivir en Canadá. Siempre creímos. Habían venido de otra provincia. Y nos rechazaron. Y nos regresamos a nuestro país. Pero nos regresamos a nuestro país, pastor, y comenzamos a preguntar qué podíamos hacer, de qué manera, qué es lo que había que hacer, cómo, y esto, y fuimos, y hablamos, y entramos. Y dice él que se comunicó con amigos aquí, y le dijeron, no, tu país no califica para refugio. Ni lo intentes siquiera. Mira, métete en esta página, te vas a dar cuenta que tu país no aparece. Dice que no, que si ustedes aplican, le dicen que no. Necio el hombre. Pero es que nosotros le hemos creído a Dios, dijo. Pero es que yo creo, nosotros creemos y aplican, hermano. Y la cara que tienen ustedes es la que tenía yo. Y le digo, pero ¿cómo es posible que si su país no aparece en la lista, ustedes los aceptaron? ¿Y sabe qué hizo él? Así ve. Dios me dijo. Pastor, el país nuestro no aparece y nos aceptaron. Aquí vivimos, ya tenemos tanto tiempo. Porque nosotros creímos. Yo les conté a ustedes un día, una familia, mire usted, interesante. Una familia tenían su corte, por decirle una cosa, el día 15 del mes. Y yo se lo dije a ustedes esto. El primero ya habían comprado los boletos de regreso. Y el 15 tenían su hearing. ¡Qué fe, verdad usted!
¿Y por qué los compraron? Es que más adelante se pueden poner caros. Y ustedes se quieren quedar, por supuesto que nos queremos quedar. ¿Y entonces por qué compraron boleto? Porque uno nunca sabe. Eso es descreer. Yo le digo, no friegue, yo camas hubiera ido a comprar. Yo hubiera comprado cama. Eso hubiera hecho. ¿Sabe usted? Y esto pasó en mi país, en San Salvador, en la ciudad. Hace unos años, ya estábamos nosotros acá, no había llovido por muchos meses en mi país. A tal grado que el gobierno, mira lo que hizo el gobierno, pidió a las iglesias evangélicas que se pusieran a orar por lluvia. Y las iglesias evangélicas comenzaron a orar por lluvia. Los pastores se pusieron de acuerdo, hermano. Hicieron un servicio en la Plaza Libertad, allá en San Salvador. Y dijeron, vamos a hacer un culto para pedirle a Dios que llueva. Guess what? Mire usted. Se reunieron miles de gente en ese día en la plaza para orar. Uno de los pastorcitos que predicó en esa plaza, uno nada más de todos ellos, dijo, quiero que levanten la mano los que han traído sombría. A ver, y no que iba a llover pues. Y no que iba a llover pues. Hermanos, y aparecieron unos hermanitos y levantaron la sombría. Digo, esos son los únicos que creen que Dios puede hacer el milagro. Porque si toda la multitud hubiera creído que ese día iba a llover, hermanos, si usted sabe que va a llover, ¿qué hace? A ver, pues va a buscar su sombría. Pero eran pocos la gente que llevaba la sombría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decirle que creer es dar un paso más allá de el resto de la gente. Creer es poner, es una determinación que tiene dentro de su alma usted, de creer que es posible en el nombre del Señor. Cualquiera, lo que sea. Usted quiere que su hijo estudie en una de las mejores universidades en Estados Unidos o en Canadá. Hermano, al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo lo es posible. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de situación, cualquier, al que cree todo le es posible. Entre el testimonio que escuchaba el día de ayer y una cosa que digo, pues es muy, muy impactante. Fíjate que, y esto me encantó, una pareja de una iglesia estaban teniendo problemas económicos. Vivían, dijo la mujer, cheque a cheque, de cheque a cheque. Y dijeron, ya estamos cansados. No nos alcanza nunca para nada. Nunca tenemos para nada. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Fueron a hablar con el comité de finanzas de su iglesia. Y le dijeron, necesitamos ayuda de parte de ustedes. Nosotros no podemos diezmar porque no nos alcanza. Y queremos bendecir la obra, pero no nos alcanza. No nos alcanza nunca para ir a un restaurante. No nos alcanza nunca para ninguna cosa extraordinaria. Tenemos años de no tener vacaciones. Queremos que usted nos ayude. Y dentro del comité de finanzas de esa iglesia, tienen financistas, tienen personas que le ayudan a la gente a planificar sus finanzas. Dice que tomaron a la pareja, hicieron un plan, prepararon un plan para esta pareja. Y dice, hermano, dice, ya pasaron 2 años. Han pasado 2 años que nosotros aceptamos el plan financiero de esta iglesia. En 2 años hemos honrado a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Hermano, acabamos de regresar de Cancún por la gloria del Señor. Primera vacación que tenemos en 2 años desde que nos hemos puesto en orden con las cosas del Señor. Y ahora nos damos cuenta que todo es posible cuando uno cree. ¿Sabe qué es lo interesante de esta gente? Que hicieron algo. El problema de muchas personas es que se la pasan quejando toda la santa vida. Yo tengo gente de escuchar sus quejas por los últimos 28 años, hermano. Ay, es que la cosa está difícil. Ay, es que uno va aquí de chequecito en chequecito. Ay, es que aquí no se puede. Es que aquí... Los he oído quejarse por 28 años. Hay otras personas que hicieron todo lo santo contrario por amor a Dios. Hicieron algo al respecto. Creyeron. Las promesas que están escritas en este libro sagrado son reales, hermano. ¿Cómo vas a creer que Dios, si tú crees que Dios te puede bendecir, Dios te va a bendecir? Si usted cree que no, pues entonces no va a recibir nada. No va a recibir nada.
Yo veo algo por veo un carro bonito por la calle, yo veo una moto preciosa por la calle. Yo no veo un carro y digo, ay Dios, no, pues quién sabe, este no. ¿Usted cree que Dios, por supuesto, eso y más? Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Seguimos hablando de creer. Quiero mencionarles el texto bíblico más conocido en el mundo. ¿Cuál es? El texto bíblico más conocido en todo el mundo. Que usted hasta está viendo una película, digo, un partido, y allá alguien sale, ¿verdad?, con una manta por ahí, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué dice eso? Juan 3:16. ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él... Todo aquel que en Él cree. El texto más conocido en el mundo. Y quiero decirle algo, por favor, porque necesita escucharlo usted y las personas que nos van a escuchar después. La Biblia dice que el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Eso dice el versículo. El poder de creer. El que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Pastor, ¿y qué pasa con el que no cree? También se lo tengo aquí, 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, hasta ahí llega. Y no lo dijo el pastor, lo dice Dios. ¿Por qué cree usted que nos causa tanto dolor cuando un familiar querido nuestro no le quiere entregar su vida a Cristo? Porque conocemos estos versículos que dan tristeza en el alma. Porque conocemos estos versículos. Porque no los podemos pasar por alto. Por más amor, por más cariño. Como le dije a una señora hace poco, hermana, perdóneme que le tenga que decir esto. Porque la hermana me dijo, no, que... Le dije, ¿qué pasó con su hijo, hermana? Ay, pastor, dice mi hijo, mire, salió de la cárcel porque andaba vendiendo una chibolita por allá abajo. Y bueno, pero... No, pastor, dice, pero mire, pastor, yo oro por él. Yo oro por él y la promesa del Señor, vea, tú y toda tu... Le dije, hermana, perdóneme, pero no es así. Perdóneme, pero no es así. Usted va a ir al cielo por su fe en Jesucristo. Su hijo va a ir al cielo por su fe en Jesucristo, no por la fe suya. Cada quien tiene que poner su fe en acción. Ese es el poder de la persona que cree. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Por eso duele cuando un hijo rechaza a Jesucristo. Porque la vera realidad de las cosas es esto, que al cielo solamente va aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo. Y por más que amemos a los hijos, y por más que amemos a las hijas y a los nietos y familiares tan queridos, hermano, si no tienen a Cristo, la palabra dice, no tienen la vida. Y por favor, no vaya a salir a la calle. Es que el pastor diga usted, el Evangelio según San Juan dice eso. Y son palabras dichas por Jesucristo. Esto no es una religión, amado mío. Esto no es un invento de una persona que se tragó una pizza una noche antes. Esta es palabra de Dios. Jesucristo escribió esto, Dios escribió estas verdades en esta santa palabra. El poder de creer, porque el creer te puede salvar, pero el no creer te puede condenar. El no creer te puede condenar. Ahora mira, en Mateo 13:58, fíjate, mira cómo es lo contrario de creer, porque esto es el poder de creer. Mira lo contrario. Mateo 3:58. Jesús llegó a una ciudad. ¿Y qué pasó en la ciudad? Lea, por favor. Jesús había llegado a hacer milagros. Jesús había llegado a bendecir. Él había llegado a hacer de bien a las personas. Pero, ¿por qué no pudo hacer milagros ese Señor en ese lugar? Por la incredulidad de la gente. Y te voy a dar un versículo, hermano. El que sigue. Marcos 6:5, que te aseguro que si el Señor Jesucristo caminara las calles de la ciudad de Vancouver, diría exactamente lo mismo.
Jesús regresó a su rancho, regresó a su pueblo, regresó a Nazaret. Y ponga atención, y no pudo hacer allí ningún milagro más que, dice, sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano. Imagínate que él regresa a su ciudad, regresa a Nazaret con el deseo de bendecir, con el deseo de hacer milagros, pero no pudo ahí hacer mucho milagro. Ok, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, pero mira el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Eso es lo mismo que Jesús diría si caminara por la ciudad de Vancouver en estos días. Eso es lo que Jesús diría si caminara por Canadá. Porque hay gente ahora tan indiferente al Evangelio, porque hay gente tan separada de Dios, porque hay gente tan metida en el materialismo que este mundo ofrece, porque todo el mundo anda buscando lo suyo propio. No tengo tiempo para el Evangelio, discúlpeme, pero es que tengo otras cosas que hacer, me tengo que preparar en otras cosas, tengo que buscar otro rumbo, tengo que buscar otros horizontes, me he conseguido una novia. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hermanos, el poder de creer. Yo creo que un día, cuando me muera, eso de aquí unos 100 años, te llega, ¿verdad? Cuando me muera, yo tengo la plena confianza que un día voy a resucitar. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque Juan 11:25 lo dice, y yo creo. Estoy hablando del poder de creer. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo creo. Yo creo, iglesia, que el día que yo cierre los ojos en este mundo, yo voy a ver la gloria de Dios. ¿Y usted por qué está tan seguro? Porque lo dice el 11:40 de Juan. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo creo. Y como creo, yo sé que un día voy a resucitar. Y como creo, yo sé que un día voy a ver la gloria de Dios. Así como la está viendo nuestro hermano Malo en este momento. Así como está mi hermano Freddy, que partió a la presencia del Señor el octubre pasado. Así como mi prima Elsie, que pasó en diciembre ante la presencia del Señor. Así como mi querido hermano Romeo Chorro, así como nuestra hermana María Luisa González, así como nuestra hermana Marillita, así como nuestras hermanas queridas de esta congregación que han pasado a la presencia del Señor. Ellos cerraron los ojos en este mundo, pero los abrieron ante la gloria del Dios Todopoderoso. Y si usted pregunta, ¿y por qué, pastor? Porque creyeron. Este es el poder de creer. ¡Qué privilegio, iglesia, el que tenemos! Bendito el nombre del Señor. ¡Qué privilegio más grande! La importancia, el esfuerzo que hace esta iglesia para dejar un legado en esta ciudad. Porque queremos aquí algún día levantar un edificio grande. Queremos que nuestros hijos sigan aprendiendo el Evangelio. No queremos que se aparten, queremos que sigan creyendo en el Señor. No sabemos cuándo viene Cristo, no lo sabe nadie, pero queremos dejar un legado. Queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos y los bisnietos sigan congregándose, sigan exaltando el nombre del Señor. Porque déjame decirte una cosa, iglesia, esta nación se puede ir al infierno si quiere, pero te garantizo que siempre habrá un remanente fiel que ame a Dios y que adore a Dios en esta ciudad. Y es responsabilidad nuestra, los creyentes, para que eso pase. ¿Y por qué, pastor? Porque creemos. Este es el poder del que cree, mis amados hermanos. El poder del que cree. ¿Y usted? ¿Cree? Dice, ay, pastor, pero es que yo, que mire, que yo fui criado de una manera distinta, fui criado. Usted puede haber sido criado en cualquier parte de este mundo, mis amados hermanos, pero la naturaleza misma nos enseña que hay un Dios creador de los cielos y la tierra. Dicen que una niña le preguntó a su papá y le dijo, papá, ¿y nosotros de dónde venimos? Y el papá le dijo, hija, primero éramos unos monos, unos changos, y luego fuimos evolucionando hasta que llegamos a ser lo que somos ahora. Y la niña fue donde su mamá. Le dijo, mamá, le dijo,
¿Cómo está eso que tú y yo te pregunté que dónde venimos nosotros y tú me dijiste que Dios nos hizo? Que somos criaturas de Dios. Pero mi papá dice que no, que venimos del chango, venimos del mono. Y la madre le dijo, hija, yo te estaba hablando de mi parte de la familia. Yo no sé en qué parte de este mundo usted haya nacido, pero una cosa te digo, haber abierto los ojos esta mañana y contemplar la hermosura de la creación, eso es algo digno de saltar el nombre del Señor. Es para decirle, Señor, gracias, el poder de creer. Si usted tiene problemas creyendo, yo le animo este día, permítale al Espíritu Santo de Dios que entre a su corazón y comience la maravillosa experiencia de creer en lo imposible. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en este momento. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque el día que fuimos expuestos ante este evangelio, tomamos la decisión de creer en ese Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, el sustentador del universo, el creador de todo cuanto existe. Gracias, Padre, porque sabemos que Él es la imagen de lo invisible. Sabemos que es el Dios de los milagros, el Dios de todo aquello que es sobrenatural. Y nosotros, una vez más, reconocemos que creemos en ese Dios. Y tu palabra dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Mientras oramos, Padre, yo te ruego por las personas que están aquí en esta hora, que nunca antes han recibido a Cristo en el corazón. Toca sus corazones, Señor. Espíritu Santo, tú eres el único que puede convencer a la gente. Mientras todos oramos, si usted está por primera vez con nosotros, queremos invitarle a recibir a Cristo en el corazón. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, la invitación es para usted. Póngase de pie donde está. Si usted dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Le vamos a ayudar, vamos a orar con usted. Hay consejeros que están al lado suyo que le van a ayudar a orar. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo, levante su mano, póngase de pie. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Si usted invitó a alguien a venir a la casa del Señor con cariño y con respeto, invítelo, dígale, te gustaría entregar el corazón al Señor, yo voy contigo. Venga Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz, gracias porque pusiste tu cuerpo en lugar del nuestro. Y en este día, yo te invito a venir a mi corazón, te invito a venir a mi vida. Si usted hizo esta oración, le damos gracias a Dios y queremos animarle a que pueda crecer en el conocimiento de Jesús y de su palabra. Padre querido, gracias por esta palabra bendita. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.